Estamos con su directora, Marianela Larzábal, a quien le agradecemos su visita. Bienvenida, buen día.
Bueno, buenos días, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, gracias por venir y por acompañarnos aquí en vivo esta mañana.
Exacto, después de una jornada ayer donde se convocó a varias organizaciones, empieza a delinear, ¿no?, la estrategia.
Sí, ayer iniciamos con el primer consejo consultivo ampliado, que es un icono importante porque en general participan pocas instituciones por la ley establecida cuando se abre el instituto. Y esto de poder convocar a organizaciones sociales y a instituciones para encontrarnos, para pensar los lineamientos, para esos intercambios son muy importantes porque es un espacio donde se desarrolla la política pública dirigida a las personas mayores. Entonces queríamos dar esa señal de un consejo consultivo ampliado convocando a todas las instituciones y organizaciones que tienen e inciden sobre lo que son los derechos de las personas mayores al final, ¿no?
¿Dónde está la emergencia o la prioridad?
Nosotros vamos a estar tomando como punto de partida, arrancamos con una Auditoría Nacional de la Nación que le hace varias observaciones al instituto y queremos poder revertir esas observaciones, tomarlas en serio, por ejemplo, la falta de referentes territoriales en algunos departamentos, la cuestión de la falta de que no alcanzan la cantidad de la reglamentación sobre los establecimientos de larga estadía y los establecimientos ya reglamentados, aprobados. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora el lunes tenemos una reunión con la ministra de Salud Pública para generar nuevos acuerdos, líneas de trabajo, optimizando los recursos para poder regularizar y que más establecimientos de larga estadía se acerquen a nosotros para garantizar los derechos de las personas mayores y mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, estamos pensando, como hay urgencia en esto de los establecimientos, en mayo ya empezamos a coordinar desde ahora para llegar a mayo con bomberos, con salud pública, con el sistema de cuidados, formas de mejorar es lo que tiene que ver con esa regularización, esa rectoría y asegurarnos de mejorar las condiciones. Entonces, de aquí a mayo queremos estar trabajando en una campaña de prevención, de prevenir. Y como decía ayer, quien fue representando a los bomberos, decía de preocuparnos, pero previamente ocuparnos antes de que sucedan los incidentes, los incendios, y garantizar una vejez segura y digna.
Claro, claro. Hablando concretamente de los residenciales, ya que estamos, hemos visto en años anteriores escenas de horror, escenas de horror. Cuando se ponen los focos en lugares donde ocurren siniestros, incendios, como usted decía, por ejemplo. Pero también en su momento empezó la discusión y se pone sobre la mesa por parte de quienes tienen residenciales de lo que cobran, de lo poco que cobran, y qué pueden cubrir con eso que cobran. Es un tema que desafía, porque
no es que no quieran regularizar, pero claro, en realidad precisamos apoyo para poder regularizar.
Y me dice, pero no nos dan las cuentas. No me acuerdo si el año pasado nos decían, por ejemplo, cobraban 20.000 por internos. Es imposible. No podemos mantener los números.
Está claro que los residenciales que absorben a las personas con mayor vulnerabilidad, aquellas jubilados y pensionistas, que un pensionista que cobra 16, 17 mil pesos, o un jubilado que no llega a los 25 mil pesos, son 19 mil pesos, más o menos, monedas, y si tiene que ser institucionalizada y estar en un establecimiento, ¿de dónde paga? Porque las otras cuotas, los otros salen 50 mil pesos, los que garantizan algunas condiciones. Entonces, los que cobran 16, evidentemente hay un agujero inmenso. Por eso, la idea no es ir a cerrar y fiscalizar, sino como pensar en cómo podemos mejorar las condiciones de vida y garantizar las condiciones de vida de las personas en que de los pensionistas que cobran 16.000 pesos y tienen que estar en una institución, o de los jubilados que están en la franja más baja. Hay, por eso no hay una sola línea de acción. Una cosa es prevenir incendios, pero también hay que mejorar condiciones, hay que generar acuerdos. Y una de las líneas de trabajo que queremos es trabajar en la interinstitucionalidad, la transversalidad, la articulación y aprovechar los recursos. Entonces, de aquí a mayo vamos a estar trabajando en poner el foco en los establecimientos, en pensar soluciones, generar acuerdos para mejorar esas condiciones.
Capacitar cuidadores, otros.
Exactamente. Desde cuidados, desde el sistema de cuidados, se está pensando también todo lo que es la capacitación a las cuidadoras, asistentes personales. Nosotros también, ahora se viene a abrir mes de los cuidados, está todo el foco de cuidados y vejez que vamos a estar articulando con ellas, así que bueno, es una de las patas que estamos desarrollando desde ahora y que sí, una de las urgencias con las que arrancamos.
La vejez se enfrenta también a veces a abusos de derechos, de violencia física, pero violencia también económica. ¿Cómo controlar esos aspectos?
Sí. Justo ayer en el Consejo presentamos como el calendario anual de trabajo y nos marcamos mayo para los establecimientos de larga estadía, junio está la fecha del día de sensibilización contra el abuso y maltrato a las personas mayores y de hacer desde ahora, a nivel descentralizado en todo el país, invitar a todas las organizaciones sociales a pensar y a ir construyendo una campaña de sensibilización, porque las situaciones de abuso y maltrato mayoritariamente se dan en las familias, e inician ahí. También hay una violencia estructural cuando las personas no acceden a ciertos servicios y a ciertos derechos que deberían de acceder, y ahí también tenemos que trabajar en eso, o la violencia económica con las estafas, y hay que trabajar en todas esas líneas. De aquí a junio estamos ya armando un plan de trabajo ahí a través de las mesas de diálogo con los referentes departamentales. Uh-huh. Y los ayer vinieron representantes de cada departamento también. Ya nos pusimos como en eso de, bueno, ¿cómo vamos a trabajar de aquí a junio en eso? De sensibilizar, capacitar, hacer campañas de ir a los medios a hablar del tema del abuso y maltrato, de la violencia hacia las personas mayores, porque eso implica que cambiemos el chip y hay que hacer una transformación sociocultural de alguna manera en lo que tiene que ver a priorizar desde la mirada de los derechos de las personas mayores y pensar la importancia de la autonomía. A veces alguien que un familiar que por cuidar a su ser querido lo que hace está vulnerando en sus derechos porque anula su autonomía o decide por él o ella toma sus decisiones y habla hasta de la persona mayor enfrente como ya está, no tiene la capacidad de decidir ni opinar. Y capaz que sí, y lo que necesita es una ayuda en la movilidad y están tomando todas las decisiones como si no pudiese tomar decisiones en lo que respecta a su vida. Entonces, es difícil porque es meterse adentro de la familia y decir, ¿cómo lo estamos haciendo? Y es cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos equivocado en la respuesta que damos a alguien que queremos ayudar? Eso una beta, pero también está todo lo que es el abuso y el maltrato, la violencia ya estructural y así, en los cuidados. A veces hay que entender por qué se dan esas cosas y hay que sensibilizar y educar a toda la sociedad, porque tenemos que mirar
también
distinto.
A los familiares, acompañar psicológicamente a los familiares, acompañar a los que acompañan, ¿no? Que también tienen todo un desafío.
El cuidado del que cuida es fundamental. Sí. Porque muchas situaciones se dan por la sobrecarga de cuidados, sí, por la falta de recursos o de herramientas para cuidar. Uh-huh. Por eso también ahí en estas semanas hemos estado reuniéndonos varias veces con la directora de cuidados, porque es una parte muy importante para nosotros de cómo se cuidan a las personas mayores.
Y los cuidados que recaen, perdón, Marianela, fundamentalmente en las mujeres.
Exacto. La sobrecarga de cuidados que viven las mujeres es muy, muy, muy intensa a veces, no se dimensiona y limita a muchísimas mujeres y no se reconoce.
No.
Entonces toda esa tarea de cuidado que queda invisibilizada y algunas pueden salir a trabajar, entonces tienen casi triple empleo porque está el estereotipo de ahora hay que cubrir un montón de necesidades, salir a trabajar afuera, además ser una profesional, además hacer cubrir esto, tener una vida social y cuidar en la familia y en la casa, y es una sobrecarga. Y hay otras que ni siquiera pueden salir de la casa a trabajar, entonces es como que todo lo que haces no estás trabajando y no tenés ingresos, entonces tienen menos recursos, son más vulneradas, y bueno, ¿cómo sobrevivís el día a día después? Y entonces es una cadena que solo articulando se puede
intervenir allí. Claro, sí. Estamos hablando de generalmente de una etapa avanzada en materia de edad. El censo nos mostró una realidad demográfica de una población envejecida y cada vez más. Nos vamos a enfrentar a muchos, muchos uruguayos en los próximos años que van a tener 65 años y de repente una expectativa de vida de 100.
Sí.
Y bueno, que capaz que están, van a precisar cuidados durante algunos años, pero que durante muchos años van a estar vivos, vivitos y coleando en la sociedad. ¿Qué pasa con ellos, no? Hay quienes hablan de la economía plateada, de cómo incorporarlos. ¿Cómo la ve?
Sí, las personas que están en establecimiento de larga estadía son el 3% de las personas mayores.
Ay.
Todo el resto, y en esto de pensar, bueno, yo ahora tengo 40 y mi expectativa de vida puede ser que llegue a los 100. Si me jubilo entre los 60 o los 65, que está todo ese debate, tengo para adelante 40 o 30 años de vida,
claro.
35 años de vida. ¿Cómo voy a vivir esa vejez? Y ahí tenemos que generar espacios de pensar y de habilitar, soñar otras vejeces posibles, desear otras vejeces, romper los mitos y los prejuicios. No todas las personas mayores están institucionalizadas,
claro.
No todas, pero ahí tenemos que habilitar políticas que accedan el acceso a la cultura, la recreación, el deporte, el turismo,
claro.
Estar integradas, todo el aporte que pueden hacer las personas mayores. Desde una mirada integral, porque todo el mundo quiere envejecer y vivir una vejez digna, feliz, y no tiene por qué ser sobremedicada y una vejez que esté llena de patologías. Si pensamos en sistemas de cuidados, pero también pensamos en un proceso de envejecimiento donde las políticas nos orienten, está buenísimo tener una longevidad. Ahora, ¿cómo la queremos vivir esa longevidad? O sea, si a una persona, algunos dicen, ay, yo no, yo cuando llegue a viejo, ¿y por qué? Lamentablemente, la tasa de suicidio y de depresión más alta está en las personas mayores en Uruguay. Y es horrible esos números que hay, no lo vemos.
Bueno, ¿cómo combatir la soledad?
Y eso tiene que ver con no tener un plan y un propósito y un deseo de cómo quiero vivir esa vejez. Parece que ya quedé marginada de la sociedad, quedé por afuera, no estoy integrada, ya soy un cero a la izquierda. Bueno, ¿cómo poner en el centro de las personas mayores, que en Uruguay ese número cada vez es más amplio, y pensar políticas integrales dirigidas a las personas mayores? Pensando en esta mirada, ¿no?, de largo plazo, de habilitar que una persona conscientemente quiera elegir un nuevo modelo de vida, porque romper los mitos, los prejuicios, los estereotipos que tanto marcan,
claro.
Ya no es la abuelita sentada.
Los abuelos, cuando
claro,
dicen, los
dicen
abuelos.
No,
los abuelos andan corriendo. Y andan,
capaz que ni siquiera es abuelo.
No quieren ser abuelos.
Ni nietos.
O tienen sus nietos,
pero
y no
importa,
son ni abuelo.
Claro.
Ni abuela. Yo tengo los míos, ¿no?
Exacto.
Cada uno.
Exacto.
Y eso también incurre en una forma de violencia sutil, pero que solapa otras cosas más profundas, que está reduciendo a alguien a un rol que tiene
A una categoría.
A una categoría, y no estás mirando todas las dimensiones de ese ser humano que pueden tener en esa gran diversidad que además no es lo mismo envejecer en Montevideo que en el interior, que en Tacuarembó, no es lo mismo envejecer en Rocha que en Rivera. Las condiciones en un pueblo que en la zona rural. Y bueno, hay que habilitar esos espacios de soñarse diferente. ¿Cómo quiero vivir esa vejez? ¿De forma digna? ¿De forma feliz? Para eso necesitamos garantizar los derechos de las personas mayores. Y eso nos toca desde las instituciones, desde la sociedad en su conjunto.
¿Los recursos? ¿Se precisa más presupuesto?
Por supuesto, si le preguntas a cualquiera es una necesidad muy grande, pero también hay que optimizar esos recursos porque no es que va a venir, no es la institución que va a decir todas las políticas. Nosotros tenemos un rol rector, o sea que acompañamos, garantizamos, hacemos el seguimiento, articulamos con BPS, con Ministerio de Salud Pública, con el Poder Judicial, y todas esas instituciones sí tienen que poner sus recursos dirigidos a las personas mayores y ir articulando y conveniando.
Claro, esto es un desafío, esto que hablábamos, para la seguridad social también. Porque la pirámide empieza a invertirse, ¿no? Empiezan a haber cada vez más jubilados y menos aportantes.
Sí, por eso es tan importante el diálogo social que hay que dar, el debate, porque no hay una solución sola, tiene muchas puntas y es complejo. Porque si la franja y la pirámide social se invierte, también los aportes sociales, no es una solución fácil. Y yo creo que todavía hay cosas que no estamos pudiendo pensar. Todavía hay que
como que
generar mayor debate de otras soluciones, ver qué pasa en otros lugares del mundo, pero también esto de ser una población más longeva y con una pirámide social envejecida, invertida, ¿no? Hay que pensar otras. No te puedo decir, hay que generar ese debate realmente con todas, con la academia, con las organizaciones sociales, con las instituciones, con la política, ver qué pasa en otros lugares del mundo y ser más creativos. Y es difícil, además, es un problema difícil porque que hace ruido y que no gusta. Yo creo que ahora cuando se empieza a dar ese debate social podemos sentarnos y ver y escuchar. Creo que fue lo que no pasó. Entonces, la escucha sí es importante.
¿Con ONASPU se han reunido?
Con ONASPU tenemos una cercanía y ayer nos vimos en el Consejo Consultivo, en la Mesa de Diálogo y también en la Asunción de BPS. Entonces, nos vamos a estar reuniendo formalmente, se podría decir, una mesa de trabajo la semana que viene. Pero ya estamos en diálogo, sí. Porque las organizaciones de jubilados y pensionistas, ONASPU funciona muy bien a nivel de todo el país y tiene muchísimas personas mayores nucleadas y articular con ellos es muy importante. Creo que mi tarea va a ser la de articular mucho, la de coordinar.
Sí, claro.
Y eso está bueno, así que bueno, en eso estamos en estos días.
Muy bien, la mejor de las suertes tarea.
Muchas gracias. Ahí contarles enorme que estamos arrancando con el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez y que se va a estar desarrollando durante todo este año de forma participativa. Por eso desde todos los departamentos vamos a estar en las redes, en las redes de personas mayores de todos los departamentos que a través de las mesas de diálogo puedan aportar a ese plan nacional y desde los consejos consultivos que van a estar siendo cada 2 meses también nutrirnos con las instituciones en este consejo ampliado y en estas coordinaciones que me había quedado en el tintero porque es muy importante poder tener el tercer plan nacional de envejecimiento y vejez para poder hacer realidad todo esto que decíamos hasta ahora.
Y hay cosas que no salen dinero, ¿no? Por ejemplo, veíamos experiencias en otros países donde juntaban a niños con ancianos, espacios donde podían compartir niños con ancianos, y resultaban muy provechosos esos espacios. experiencias de ese tipo pueden incorporarse, podrían incorporarse también.
Sí, yo vengo del Centro de Día de la Paz, que ahí tuve como toda esa experiencia de articular, que es del sistema de cuidados, que los encuentros intergeneracionales o el impacto que genera en la vida de las personas, un espacio de cuidado integral, pero además cuando habilitamos espacios de autonomía, participación, de integración y de ejercicio de derechos, el impacto a la comunidad es impresionante. Ahora estaban haciendo batitas para los niños recién nacidos del hospital y de las policlínicas en La Paz. Un montón de actividades. Tuvieron un espacio de radio comunitaria también, generar murales, obras de teatro, de títeres, una murga. El espacio de generar protagonismo y escuchar las voces o que piensen proyectos.
Que se sientan útiles también, ¿no? Que todavía siguen aportando cosas.
Ver qué es lo que quieren hacer y qué quieren promover, claro. Y habilitar eso es... Es una voz cantante muy importante.
Seguro. Marianela Larzábal, decíamos, directora del Instituto Nacional de Personas Mayores del Mides. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.